Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Si ha terminado el mes en el que más gente se coge las vacaciones de verano, el que ha podido, por supuesto, y entonces llega septiembre, y empieza además septiembre el lunes. Y menos mal que ya se va terminando este lunes y lo que había que hacer hoy. Luego viene Gasol y compañía, ¿eh? Y los del tiempo de juego para contar el partido de hoy del Mundial de España de baloncesto a partir de las 9 y media, a las 8 y media en Canarias. España-Brasil. El verano nos deja situaciones inquietantes y desafíos inmediatos. Por un lado, la guerra europea en Ucrania, en la que cada vez está más cerca un conflicto abierto con Rusia. Y por otro, el genocidio medieval que desarrollan los yihadistas del Estado Islámico en Irak y Siria. Hay un dato, que es lo que saben las Naciones Unidas, la ONU, estremecedor, conocido hoy. Según Naciones Unidas, más de 2.000 mujeres y niños están secuestrados en Irak por estos del Estado Islámico, en distintos lugares de Irak. Y es una aproximación, porque la realidad es más que desconocida. Pero sí tienen más o menos un cálculo de que al menos 2.000 mujeres y niños están secuestrados por lo del Estado Islámico. Por cierto, que tanto Alemania como el Reino Unido estudian el envío de armamento para combatir ese Estado Islámico. Ambos parlamentos han escuchado hoy a la canciller Merkel o al primer ministro Cameron propuestas para endurecer las medidas antiterroristas, ya que, por ejemplo, en el caso británico han sido detectados hasta medio centenar de casos de ciudadanos británicos militantes de ese Estado Islámico. Los yihadistas ya saben que están llevando a cabo una limpieza allá por donde pasan, todo un genocidio, y por donde pasan solo quedan ellos. Y los que se resisten mueren o son convertidos, por ejemplo también las mujeres convertidas en esclavas sexuales. Hay persecución religiosa que alguien debe parar, como ha expresado hoy el presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo Blázquez, este mediodía en el espejo de la cadena COPE.
Hay que frenar, hay que cortar este movimiento de violencia ejercida contra ciudadanos y contra cristianos.
Han tenido palabras también don Ricardo Blázquez en esta entrevista en el espejo de la cadena COPE para los misioneros, en especial un recuerdo para el hermano Miguel Pajares, fallecido como consecuencia del ébola este mes de agosto en Madrid. Hoy ha hablado la hermana Juliana Boy, quien fue repatriada el mismo día que Miguel Pajares. Da las gracias al gobierno y a los españoles.
Hoy mi pensamiento y mi corazón sigue en Monrovia, recordando a tantas personas víctimas del ébola, que luchan sin tener apenas recursos para ello. Unámonos todos para que, aportando cada uno lo que podamos desde nuestra profesión, repercuta en bien de tantas personas necesitadas de nuestra ayuda.
Por lo demás, en lo que llaman el curso político, que nadie sabe por qué llaman así a esto, que empieza hoy sin que nadie sepa la razón, empieza hoy el curso político porque es 1 de septiembre y ya está. Ha llamado la atención en este 1 de septiembre, y ahora lo comentaremos también en el tiempo del confidencial de la linterna, el recorte que le ha pegado la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, al ministro de Justicia, Ruy Gallardón, que ha propuesto dejar los aforados en 22. Y hay 18.000 aforados.
Fórmulas que permitan que el aforamiento se restrinja para el ejercicio de la función, porque si no también tendríamos el problema de que por funcionar como un péndulo fuéramos del mucho a la nada y la nada fuera contrario a lo que queremos conseguir.
Que no nos pasemos, que no se pase Ruiz Gallardón, y se lo dice la secretaria general de su partido, del Partido Popular, y que tampoco hace falta reformar la Constitución, que hace mención expresa a los diputados y senadores y sus fueros, sus protecciones especiales. No les juzga cualquiera, ya lo saben, de los casi 18.000 a los 22, pues hay un trecho. Y el pendulazo pues no parece que guste en el Partido Popular, el que propone el ministro de Justicia. La mitad de los aforados, o por lo menos una buena parte, son jueces y fiscales. Les recuerdo que el aforamiento permite al político ser juzgado por un tribunal superior o el Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma o el Tribunal Supremo, y claro, por aquellos jueces designados entonces por el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros en su mayoría son cuota de partido. De ahí ese fuero, y al final acaban siendo juzgados por jueces que de alguna manera algunos califican próximos. Pero en fin, sepa también que en casi todo el gobierno ha sorprendido y mucho la propuesta del ministro de Justicia, que ha hecho en este caso coincidir a la Secretaría General del Partido y, por ejemplo, a la vicepresidencia del gobierno en el pensamiento sobre esa propuesta que se ha sacado Ruiz Gallardón de la manga este verano en una entrevista en el diario El País. Un ministro de Justicia que tiene pendiente la reforma de la ley del aborto, que tiene ya la reforma, el anteproyecto, 9 meses de vida. Está fuera de cuentas ya la reforma de Gallardón. Hombre, salvo que le apliquen a la reforma la legislación vigente en la materia del aborto y terminen con ella. Sepan que las encuestas dicen que como el PSOE juega a ser Podemos, les ganará Podemos. Y que empieza a existir un voto contra el actual sistema democrático, que no es un grupo de frikis, ¿eh? Como dijo el gurú sociológico del PP, Pedro Arregla, después de las elecciones. No son frikis, sino la fuerza capaz de comerse Izquierda Unida y que empieza a merendarse al PSOE, loncha a loncha. El PSOE, su nuevo líder, Pedro Sánchez, pretende presentarse como nuevo. Claro, eso recuerda mucho al zapaterismo, en el que empezó su carrera, pero en ello está.
El Partido Popular parece que aspira a aliarnos, al menos públicamente, con Podemos, y Podemos parece que aspira a aliarnos con el Partido Popular. Y yo les digo a los españoles que el Partido Socialista no es amigo de extremos y que vamos a construir un proyecto alternativo, autónomo, de cambio ciudadano, que es precisamente lo que necesita nuestro país.
Lo de cambio ciudadano es la música y la letra del zapaterismo. La cuestión no es si el Partido Popular es el extremo correcto con respecto a Podemos, que ya es un error dicha equidistancia, sino, como dice el veterano socialista Redondo Terreros, al que debería leer y escuchar más Pedro Sánchez, si el PSOE juega a ser Podemos, gana Podemos. Y de momento la negativa, sin más, a reformar, por ejemplo, porque no, porque si no los de Podemos me dicen que soy la casta, la ley electoral para garantizar la estabilidad en los ayuntamientos es una torpeza similar a la de romper un acuerdo con los socialistas europeos, que lo hizo el actual secretario general nada más llegar. En la propuesta del Partido Popular es discutible el momento elegido. Es muy discutible que lo vayan a hacer ahora, a unos meses de las elecciones. Pero en el fondo la propuesta es similar a la que lleva el PSOE en su programa electoral, que debería ser perfeccionada, como propone el PSOE, con la segunda vuelta, que, por cierto, beneficiaría mucho a los socialistas.
Y le digo y le advierto al presidente Rajoy del peligroso precedente que abre si modifica esa ley electoral con carácter unilateral y sin el consenso del principal partido de la oposición.
Pues lo de unilateral y sin el principal consenso del partido de la oposición, hay un precedente en la ley electoral. El gobierno de Zapatero, en 2007, a través de la Ley de Igualdad, incluyó las cuotas obligatorias de mujeres, 4 de cada 10 en una lista, en las candidaturas electorales sin el apoyo del Partido Popular. Y se hizo y está en vigor. Y así se hacen las candidaturas. Aquella reforma trajo incluso, por ejemplo, la anulación por el Tribunal Constitucional de una lista compuesta solo por mujeres en la localidad tinerfeña de Garachico. No dejó el Tribunal Constitucional aplicando la ley Zapatero. No puede haber una lista electoral en España solo compuesta por mujeres. Está prohibido. Por una reforma que hizo el gobierno Zapatero de manera unilateral y sin consenso con el principal partido de la oposición, con lo cual hay precedente. Y el Partido Socialista además va contra su propio programa electoral y lo de los ayuntamientos, pero ellos verán. Otra cosa es el momento elegido por el Partido Popular para todo esto, pero si el problema del PSOE es evitar ser devorado por Podemos, pues ya veremos lo que pasa. Por cierto, del caso Puyol, un dato que les cuenta la cadena COPE, la Linterna, a esta hora. Mañana comparece el ministro de Hacienda para informar de cuál fue la relación de Hacienda con el clan Puyol. Y según hemos podido saber, el ministro va a dar toda la información posible. Entre comillas, si me permiten la expresión, va a entrar a saco en el tema el ministro de Hacienda en su comparecencia. Y que va a ser exhaustivo en lo referente a toda la información del clan Puyol. Y que, por supuesto, Hacienda en ningún momento ha dado por bueno el comunicado aquel que les contábamos a final de julio, el 25 de julio en La Linterna, a estas horas de la tarde, les contábamos aquel comunicado de Jordi Puyol anunciando que tenía un dinero en Andorra y en Suiza. Hacienda no tiene que dar por bueno nada. Y según la información que tenemos, no se ha dado por bueno nada y se ha preguntado a Puyol, que ahora pues dice que no tiene nada que declarar. Y por lo tanto se está investigando de arriba abajo a Puyol y a toda su familia. Y que el ministro de Hacienda mañana va a ser exhaustivo y que va a entrar hasta donde la ley le permite para informar a sus señorías, es decir, a toda la opinión pública, de cuál es la relación de la familia Puyol con Hacienda. O mejor dicho, cuál no ha sido la relación de la familia Puyol con Hacienda. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Tres personas, entre ellas un niño, han fallecido en un accidente de coche en el cruce de Lanz, en Navarra. Otro adulto está en estado grave. Viajaban seis personas de nacionalidad rumana.
El juez Ismael Moreno mantiene detenidos durante 72 horas más a los padres del niño británico enfermo de cáncer al que sacaron de un hospital londinense. El pequeño se encuentra estable, ingresado en un hospital de Málaga.
Dimite el jefe de la Policía de Madrid tras conocer que sigue imputado junto a otras 15 personas en el caso Madrid Arena, que investiga la muerte de cinco chicas en una fiesta en 2012. El juez da por acabada la instrucción.
Ingresa en prisión acusado de corrupción Antonio Alemany, el periodista que escribía los discursos a Jaume Matas. Además, el juez Castro investiga el supuesto patrimonio oculto del expresidente del gobierno balear en Estados Unidos.
El Tesoro ha aprovechado la buena situación del mercado para emitir por primera vez en su historia bonos a 50 años. Ha colocado 1.000 millones de euros a inversores privados.
El precio de la vivienda registra su primera subida en los últimos 6 años. Se incrementó en un 1% en el segundo trimestre de 2014, según los datos del Colegio de Registradores.
Las ventas de coches en España acumulan un año de crecimiento gracias a los incentivos del Plan PIBE. En agosto han subido casi un 14%. Se han matriculado más de 45.000 vehículos.
España revalida el liderazgo en trasplantes en 2013 y suma ya 23 años en la primera posición mundial. El año pasado se realizaron más de 4.200 con 1.600 donantes.
El Papa Francisco recibirá el jueves al expresidente de Israel, Simón Pérez, que ya participó junto al presidente de la Autoridad Nacional Palestina el pasado 8 de junio en la Jornada por la Paz en Oriente Medio organizada en el Vaticano.
Precisamente a las 9:45 se juega en el Estadio Olímpico de Roma el partido por la paz impulsado por el Papa Francisco. Va a reunir a grandes estrellas del fútbol como Maradona, Zidane, Özil o Eto'o.
En deportes, Mundial de Baloncesto a las 10 empieza el partido que va a enfrentar a España y a Brasil. Será el tercero que disputa la selección en esta primera fase del campeonato. En fútbol, esta medianoche se cierra el mercado de fichajes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A las 8:30 cuentan los compañeros de Deportes COPE la última hora de ese mercado de fichaje. Ya saben que Chicharito, el mexicano, ya ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, también con los que les parezca oportuno a través de los canales habituales. Y estoy diciendo hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, pero no, hasta las 9:30, a las 8:30 en Canarias, que tenemos baloncesto. Pero está abierto esto, están todos los canales habituales a su disposición, Ángel Rubio.
Sí, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, ahí somos @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006, o si lo prefieren, pues nos pueden escribir un mail a linterna@cope.es.
A partir de las 9:30, 8:30 en Canarias, tiempo de juego con el España-Brasil del Mundial de Baloncesto. Y en la encuesta de cope.es, que estamos preguntando, Alicia García.
Hoy preguntamos si se está desinflando el efecto Pedro Sánchez al no remontar su partido en las encuestas. Ahora mismo el 82% de los oyentes que vota opina que sí, que ya no hay efecto Pedro Sánchez, frente a un 18% que cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Susana dice se desinfla porque le ha demostrado que no es la sabia nueva que quiso vender el partido. Y en el Twitter de La Linterna, Juan Antonio comenta, es pronto, aunque creo que no va por buen camino. El tiempo, el pronóstico del calor. Con Belmonte.
Mañana martes seguiremos disfrutando de temperaturas altas en todo el país. El día amanecerá con algunas nubes dispersas en el tercio norte que irán aumentando conforme avance la jornada prácticamente en toda la península. No se descarta además la posibilidad de algún chubasco débil en Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y norte de Andalucía. Los termómetros seguirán marcando valores muy elevados. Se superarán los 30 grados prácticamente en todo el país, aunque en el norte las máximas rondarán los 25.
Tiene que explicar Belmonte qué es eso de disfrutar de temperaturas de 40 grados. En cuanto al tráfico, conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo está la circulación por nuestras carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En los últimos minutos se ha complicado algo la salida de Madrid por la A5 por la carretera de Extremadura. En el kilómetro 12, en la zona de Alcorcón, un vehículo se ha incendiado y ahora mismo están trabajando los bomberos. Están cortados dos carriles en esa salida de la capital, por tanto, mucho cuidado en la zona. Además, un kilómetro más adelante, también todavía la zona de Alcorcón, se ha producido otro accidente que mantiene cortado un carril. El resultado es una retención ahora mismo de en torno a los 2 kilómetros en esta salida de la capital por la carretera de Extremadura. En el resto de calzadas de la Comunidad de Madrid tan solo queda ya circulación algo lenta en la salida por la 6, la de La Coruña, en la zona de Majadahonda. Quedan algunos problemas en la provincia de Barcelona, en las rondas B10 y B20, en ambos sentidos de la marcha, sobre todo circulando hacia el nudo de Trinidad, y en la P7 en Barberá del Vallés también una pequeña retención en 1 kilómetro. La C58 tiene retención en la zona de Moncada y Reisac. Además, en la provincia de Lugo se ha vuelto a cortar la A8 entre Mondoñedo y Abadín. Está cortada la calzada en ambos sentidos debido a la densa niebla que hay en la zona. Y acabamos en Sevilla porque la A4 en Dos Hermanas, por avería en el kilómetro 556, tiene cortado parte de un carril sentido Sevilla capital.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Casi las 8:15, casi las 7:15 en Canarias. Confidencial.
Si escuchas esto y tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, prepárate. Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Y qué? ¿Otro año más que no haces nada por tu seguro de hogar? 902-123-197.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hombre, ya era hora, ya era hora. No he podido vivir sin ti estas vacaciones, no he podido.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy bien, estupendamente. Pasando un poco de calor aquí, ¿eh?
Sí.
Jo, se nota la diferencia.
Estás echando de menos tus paseos. Vamos, por los montes de Galicia.
Yo, ¿cómo te lo cuento? Eso, todas las noches fresquitas.
Tú tenías que preguntarle algo a Federico, ¿no, Fernando?
A ver, sobre si en esos paseos se ha encontrado con otro paseante que teóricamente estaba preparando el plan de regeneración. Luego no sé si yo... Pero bueno... ¿Te has encontrado con el otro paseante?
Me encontré.
¿Sí?
Nos encontramos subiendo a Montelobeira.
¿Se dijo algo?
¿Pero tú ibas en bici o andando?
No, yo ese día iba de invitado a un acto que organizaba allí Rajoy con alcaldes del Partido Popular.
Sí, y te lo encontraste caminando.
Y entonces yo estaba por allí.
Como una Merkel cualquiera.
Sí. Y estuvimos luego...
Es decir, que Rajoy ha paseado con Angela Merkel y con Federico Quevedo.
Bueno, con Federico Quevedo y con algunos más. En ese día no estaba yo solo, pero estuvimos luego charlando un ratito.
¿De qué?
Y luego, espérate, porque luego, después de eso, se fue allí estuvimos hablando de deporte y de cosas de estas que nos gustan a los dos. Pero luego él se fue a una comida con alcaldes.
Ya. Yeah.
Había unos cuantos alcaldes del Partido Popular de la zona y algunos de ellos se acercaron a él en un momento de la comida, a tres en concreto, en una parte, y para tantearle por dos asuntos, ¿no? Primero, por el tema famoso de las listas más votadas, de la reforma electoral. Ahí ya les dijo Mariano Rajoy que iba a seguir adelante y les pidió ayuda porque, según él, iba a encontrar muchas reticencias de fuera del partido y dentro del Partido Popular. Dentro del Partido Popular también hay quien no le gusta. Y ahora os digo a quién, específicamente.
Venga.
Y la otra cuestión era, el encuentro que había tenido con Pedro Sánchez antes del verano, en el mes de julio, a finales de julio.
Sí.
Y Rajoy les contó que en esa cita... Pedro Sánchez le dijo textualmente que no contara con él absolutamente para nada, salvo en el asunto de Cataluña.
Pero para nada, sí, de saque.
Para nada. Que iba a hacer una oposición dura y que no iba a colaborar con el gobierno en nada.
No.
Pero en nada. Además, se lo dijo textualmente.
Entonces
en nada.
Está muy preocupado con Podemos.
Debe ser eso.
Sí.
Debe ser eso.
Está muy preocupado.
¿Qué parte del Partido Popular no le gusta la reforma? Pues el PP Vasco, o una parte del PP Vasco.
Claro, porque ahí gana Bildu.
Efectivamente, porque esa reforma afecta, le beneficia a Bildu, y entonces en el PP Vasco hay ciertas reticencias al tema. Eso es donde ha encontrado el Partido Popular, donde ha encontrado Rajoy cierta oposición.
Bueno. Bueno, así comienza el curso político. Vaya la que ha liado el ministro Gallardón Jáuregui con lo de los aforados, porque ha puesto hasta de acuerdo en el sentir a la vicepresidenta del gobierno y a la secretaria general del PP, según nuestra información.
Que ya es poner.
Sí, sí, porque no ha gustado a nadie. Bueno, hoy lo ha dicho María de Cospedal públicamente, ¿no?
Yo te voy a decir lo que yo sé ahí. Efectivamente, no. Nadie en el Partido Popular cree que vaya a ser posible hacer esa reforma, entre otras cosas, porque tienes que cambiar, como sabes, los estatutos de muchísimas autonomías que no están dispuestos a eso, y además no da tiempo. Porque están ahora pensando en sus elecciones, no en otras cosas. A mí me parece un brindis al sol, pero yo lo que no sabía, y lo has sugerido tú, Juan Pablo, y es que es increíble, pero el problema es que yo me lo creo, es que no haya consultado al gobierno para antes de lanzar esta propuesta. ¿Qué? Y parece que no ha consultado al gobierno.
No.
Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Otra cosa. Tremendo. Eso basta para hacer dimitir a un ministro, pero vamos, a un ministro que no ha sacado adelante una sola de sus leyes. Tú estás recordando la reforma del aborto.
Pues ya tiene 9 meses ya.
Pero yo te podía hablar de la reforma del Poder Judicial, del tasazo, en fin, no ha hecho más que, en fin. Es que luego dices que me meto con él, pero este chico es que no da una. Bueno, déjame que te hable de Pedro Sánchez un segundo si me da tiempo.
Sí, te da tiempo.
Tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo, Federico, con lo que ha contado. A mí también me llegan ecos de que no tiene ganas de dar la sensación de que consensúa algo, lo cual me parece error.
Es un error.
Me parece error. Él, en la comparecencia que ha tenido hoy en la rueda de prensa, ya ha dicho, es que nosotros, ¿cómo vamos a pactar una regeneración con quien recorta las libertades? Se refería a la ley de aborto y a la ley de seguridad ciudadana. Bueno, yo creo que le estoy viendo cometer demasiados errores a Pedro Sánchez, que yo sí creo, contra lo que creen nuestros oyentes, yo estoy en ese 18%, que sí creo que todavía está el efecto Sánchez ahí, pero claro, como se empeñe en difuminarlo, pues lo va a acabar difuminando, eso es evidente, ¿no?
Sí.
Aparte que pasado mañana se ve con Artur Mas y eso va a ir mal.
Eso va a ir mal, sí.
Oye, por cierto, mañana viene el CAP del gobierno andorrano aquí a rendir cuentas, a ver qué nos cuenta. Eso va a ser interesante.
Mucho, porque sabrá cosas, ¿no?
Prometo alguna cosa. Bueno,
sabrá cosas
y tendrá que explicar unas cuantas
más. Lo que sí
hemos
anunciado también a las 8 es que mañana el ministro Montoro va a ser bastante exhaustivo.
Lo va a contar
y va a
todo
dar
lo que
mucha
pueda.
Información
sí, pero
en la
cosas,
comparecencia parlamentaria.
Pero hay cosas que no puede contar.
O sea, incluyamos la expresión que el ministro va a entrar a saco en el asunto.
Pero
y
se...
que Hacienda no da por bueno ningún comunicado. Es decir, que no da por bueno el comunicado de Puyol en julio. Es decir, he hecho esto mal y ahí queda esto. No. Eso lo dice usted, y yo tengo que mirarlo.
Pero espera, si se ha cogido a la amnistía fiscal...
Hasta donde llegue...
No va a poder contar gran cosa.
Pues hasta donde puede.
Pero va a ser interesante. Pues,
sí,
donde pueda. Y bueno es Montoro, nuestro Montoro. ¡Oh!
Bueno
es.
La comparecencia de mañana de Montoro es gran expectación.
Pues sí.
Déjalo.
No, si es que este curso va a ser, ya te digo yo que este curso lo vamos a pasar bien como periodistas, no sé como ciudadanos, pero como periodistas bien.
Bueno, está bien para nosotros.
Eso. Mañana más información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, querido amigo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo. Adiós, Fernando.
Adiós, Federico.
Enseguida a las 8:30, Deportes COPE. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Burgos acoge esta semana el Congreso Mundial de la Prehistoria que organiza la Fundación Atapuerca Ramón García Pellegrín.
Bajo la presidencia de la reina Sofía, la capital burgalesa se sumerge en la noche de los tiempos con esta importante cita cultural. Nos lo cuenta desde COPE Burgos, Sergio Corral.
El 17º Congreso Mundial de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas convierte esta semana a Burgos en el epicentro del mundo científico internacional. 1.700 congresistas de 65 países de 5 continentes hablan de la magnitud del evento. El profesor Juan Luis Arzuaga ha dicho que se trata de una cita que nunca nadie podrá olvidar.
Los que vengan aquí ya no lo olvidarán y lo recordarán y lo contarán en sus clases y en sus trabajos y en sus libros, y se hablará de este congreso en las próximas generaciones, eso es lo importante.
Entre los 1.700 congresistas, una visita muy especial, la de la reina Doña Sofía, que ya ha anunciado su presencia para el jueves o viernes asistiendo a alguna de las ponencias que tienen lugar en el congreso.
La película española El Niño, cuya banda sonora estamos escuchando, arranca fuerte en taquilla, superando incluso a 8 apellidos vascos.
Nada menos, la cinta de Daniel Monzón sobre el narcotráfico en el Estrecho ha recaudado casi 3 millones de euros en su primer fin de semana de estreno en los cines. 500.000 por encima que la comedia sobre los tópicos vasco-andaluces de Martínez Lázaro.
Por cierto, que hablábamos en el confidencial de administración de Montoro y del Puyol y el fisco, bueno, pues uno de los actores del Niño tiene problemas con Montoro, con el fisco.
El actor gallego Luis Tosar ha reconocido que está siendo investigado por Hacienda. Hay un expediente abierto tras las palabras del ministro Montoro sobre si determinados actores españoles pagaban impuestos en España o dejaban de pagarlos.
Más de 120.000 espectadores presenciaron algún espectáculo del pasado Festival de Teatro Clásico de Mérida.
La taquilla obtuvo además un superávit de 450.000 euros con un impacto mediático de 25 millones. millones. El público ha vuelto al Teatro Romano Emeritense. Jesús Cimarro, director del Festival de Mérida.
El núcleo central del festival, que es el Teatro Romano, tiene 3.000 localidades y con las representaciones que se hacen llegará un momento en que no entrará más público. Aunque algunos critican que se meta tanto público, yo estoy muy orgulloso de que el público por fin venga al teatro y acuda al Teatro Romano de Mérida y al Festival de Mérida.
En su puro cristal sonoro y frío, mirando están sus copas después que les vistió de verdes ropas.
¿Qué es lo que suena, Ramón?
Así suena El Castigo sin Venganza, que esta noche sube a las tablas del Globe. Por primera vez un autor español se representa en el mítico teatro londinense, en la casa de Shakespeare. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
Punishment Without Revenge, ese es el título en inglés de la obra El Castigo sin Venganza, que esta noche permite que Lope de Vega esté presente por primera vez en el Globe Theatre de Londres, el templo de Shakespeare. No es la primera vez que la compañía española Rakata pone los pies en este teatro. Lo hizo con su versión de Enrique VIII en las Olimpiadas Culturales de Londres de 2012. Esta vez será bajo la dirección de Ernesto Arias y con los actores españoles Elena González, Rodrigo Arribas y Alejandro Sá en español y con sinopsis en inglés entre escenas.
Vuelve el detective más famoso de la novela policíaca.
El inspector belga Hercule Poirot murió de un infarto en el 75 por decisión de su creadora, la escritora Agatha Christie, pero ahora vuelve de la mano de otra novelista, la inglesa Sophie Hannah, en la obra Los crímenes del monograma, que aquí en España se va a publicar, lo hace Espasa, el próximo martes 9.
Bruce Springsteen se pasa a la literatura infantil.
El BOS publicará en noviembre el cuento Outlaw Pete sobre un bebé atracador de bancos en el salvaje oeste.
Enseguida el deporte con Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.